cada uno de los integrantes de la tertulia de los viernes dejó planteada una primera impresión. Cuesta elegir entonces a quién darle la palabra en primer lugar, porque cada uno elegía rumbos distintos en definitiva. A ver, Carlos, tú decías que el proyecto era muy bueno y que te preocupaban no tanto estos artículos que están en el debate público.
Sí, yo pienso que el artículo de los allanamientos está redactado en forma equivocada, pero que de fondo debe crearse. En primer lugar, creo que es muy oportuno aquí y ahora que haya un código de procedimiento policial, porque puesto que la delincuencia se perfecciona y aumenta, la policía debe ser técnicamente regulada, pero respaldada, apoyada. Y este es un código de procedimiento policial que parece rígido, que parece duro, y está bien que así sea. Así que yo creo que es un buen proyecto. El artículo del allanamiento que levantó tantas resistencias, creo que fue agarrado el rábano por las hojas. La Constitución de la República crea una defensa para los ocupantes de una casa, de su vivienda, de su morada, durante la noche. Está muy bien defender el hogar porque es un sagrado inviolable. Pero si hay un incendio en la casa, hay que dejarlos morir, también no se los puede ayudar. Si hay un crimen flagrante que se está viendo cometer, no se puede entrar, estamos todos locos. La obligación del intérprete de las normas jurídicas tiene obligación de pensar de que el autor de la norma fue totalmente inteligente. Si la norma fuera totalmente absoluta, estaríamos frente a una locura total, porque los casos que eligió la policía, que no los eligió a corazón ligero por lo que veo, son todos casos de una urgencia que no admiten dilación. Es decir, incendio, emanaciones de gas. Tampoco se entra si en la casa salen emanaciones de gas que está amenazando una explosión. Riesgos de la integridad física de los ocupantes, pedidos de auxilio de los ocupantes, casos de flagrante delito. Tipo está estrangulando a otro, se ve a través de la ventana, no se puede entrar a defenderlo porque hay que pedir la orden judicial, estamos todos locos. ¿Qué es lo que sucede? Que este artículo plantea, vamos a entrar sin autorización. Y dice todavía, por si fuera poco, en el inciso siguiente, limitaciones al allanamiento sin orden judicial. Y hay que hacer todo lo contrario. El artículo de la Constitución tiene que ser inteligente y hay que leerlo como inteligente. ¿Y quiénes son los encargados de leerlos como inteligentes? Los legisladores, a quienes la Constitución les da el poder de interpretar sus disposiciones. Esta disposición debe ser interpretada partiendo de la base que el constitucionalista fue muy inteligente y que por consiguiente, como este artículo está hecho en defensa de los ocupantes de una morada, cuando hay que defenderlos, por supuesto que se entra, porque es mucho más importante entrar a defenderlos que cumplir el principio del sagrado inviolable.
Doctor Guillermo,
sagrado inviolable para perjudicar a los que están adentro. ¿Qué se necesita aquí? No un artículo que diga cómo se entra sin autorización, sino un artículo interpretativo de la ley, porque la interpretación auténtica de la Constitución la da la ley porque la Constitución así lo prevé.
Doctor Guillermo,
si se interpreta la Constitución de esta manera, no habría problema.
Doctor Williman, su amigo Carlos Maggi está mucho más tranquilo que usted con respecto a este artículo. ¿Le convence sus argumentos?
Sí, a mí me extraña porque el primer artículo de este capítulo hace referencia a la situación de consentimiento de la persona adulta, en fin. Da una gran amplitud el primer artículo.
Sí, el 124 plantea el principio general. Entre la salida y la puesta del sol solamente se podría ingresar a una morada con orden escrita del juez competente. En horas de la noche, además de la orden judicial, se requiere el consentimiento de la persona adulta jefe o jefa de hogar.
Sí, exactamente. Quiere decir que le da una amplitud a la policía que me deja más tranquilo las precisiones de los incisos posteriores que Carlitos leyó, que esta afirmación genérica que le da margen a la policía a una introducción que a mí me parece peligrosa.
Oíme, Claudio, si la ley dijera, interpretas el artículo de la Constitución en sentido que la defensa de los moradores de una morada, de una casa, durante la noche, debe ser ejercida en su favor. Es decir, si hay emanaciones de gas, hay que romper la puerta y entrar, porque esta gente a lo mejor ya no puede moverse. Lo primero que tiene el gas es produce una paralización. Hay que entrar para ver si lo podemos salvar con un pulmotor, ¿no? Para defensa se puede entrar. No puede ser. Lo que está defendiendo la Constitución es que no sea avasallado el lugar, que no sea avasallado el hogar, pero no que no sea defendido. Entonces, si se interpreta la Constitución y se fijan los casos concretos que están muy bien elegidos en este artículo, yo los leí, son todos de urgencia que no admite tardanza, que está matando, delito flagrante, gas, hay que entrar de cualquier manera.
Por eso dije que en la enumeración posterior no me preocupaba, es la afirmación genérica la que me preocupa, porque queda totalmente en manos de la policía tomar la decisión última.
La parte que dice que la policía siempre deberá ingresar a una morada cuando cuente con indicios razonablemente fundados. A esa parte es a la que aludía usted con su inquietud.
Exactamente.
Claro, está perfecto lo que decís, mamá.
Puede, de todos modos, haber otras alternativas, como manejábamos más temprano con el ministro. Él decía que era perfectamente posible pensar que esta intervención policial se diese mientras, al mismo tiempo, por ejemplo, teléfono celular mediante, se da cuenta al juez, ¿no?
Sí, claro que sí, pero lo importante es que no se apruebe una ley que es flagrantemente inconstitucional, porque sometida a la consideración de la Suprema Corte va a tener que decir que es inconstitucional. Esta ley es inconstitucional tal y cual está redactada. En cambio, si fuera una ley interpretativa de la Constitución, y dijera este artículo se interpreta de tal manera, la Corte diría que está bien, que está adecuada a derecho.
Ajá.
Así que lo que hay que cambiar es la redacción, en el fondo.
No sé si seguimos con estos artículos 124 y 125 o pasamos a otros temas, Carmen.
Yo, como no soy especialista en derecho, prefiero el primer camino, que es el que está indicando el doctor Maggi. Esto es un proyecto de ley, un anteproyecto de ley que va a ser discutido en el Parlamento, primero en las comisiones respectivas y especializadas, y si tiene algún tipo de defecto desde el punto de vista formal, vinculado a la Constitución, se van a buscar, como se ha buscado en otras ocasiones, los caminos a los efectos que... En principio, opino que tanto este anteproyecto como el otro anteproyecto lo que tienden es a ocuparse inteligentemente desde la perspectiva del respeto del derecho, desde la perspectiva del respeto por los derechos humanos y la preocupación del bien público, de un problema que hoy está instalado en el país, no solamente en este país, pero que ha alcanzado este país, que es el problema de la seguridad ciudadana.
Mauricio, tú ibas por ese lado justamente de en la consideración más global del problema que está como telón de fondo de estos proyectos.
Yo creo que de las cosas más interesantes es ver, intentar lograr ver los cambios que se han producido en la sociedad. Con respecto a la ley, si la hizo José y la aprueba Maggi, yo levanto la mano, digamos. Esa es una cosa puntual. Pero creo que estamos frente a una cuestión mucho más profunda, que lamentablemente no pienso que el instrumentar esta ley pueda modificar. Yo conozco a José desde los tiempos que era secretario general de la Federación de Estudiantes del Interior. Yo estaba en la Federación de Estudiantes del Liceo Nocturno. Para nosotros, la policía era el enemigo. De ahí para adelante. Es decir, que nuestro relacionamiento con las fuerzas policiales están tocadas en nuestro fuero íntimo de alguna resistencia. Hoy que tenemos que instrumentar con ellos una política que no llegue a la represión, pero que llegue al control, cuando simultáneamente pensamos que el delito es consecuencia de una realidad social injusta, nos vemos en figurillas para poder actuar.
Ese es un conflicto que se le da a la izquierda a la hora de gobernar.
Exactamente, pero claro, no solo a la izquierda, porque tampoco voy a pensar que los ministros de Interior anterior son partidarios de la represión. Yo no pienso eso de Stiglitz, por ejemplo.
Algunos lo fueron.
Yo creo que no admito interrupciones.
¿Por qué no?
No le van nada por bromear.
No admite interrupciones,
Eso, de parte. Además, en otros aspectos pasa, la sociedad ha cambiado. Se están denunciando situaciones, fíjate vos, comparando conductas anteriores y conductas presentes. Saetone, en la administración anterior, pensaba que habiendo 300 niños que lo tenían clasificados en la calle, en los semáforos y en la calle, se resolvía el problema de los 300 y desaparecían los niños de la calle. No desaparecieron nada. Ahora Giorgi, con la mejor de las buenas voluntades, dice que el problema se puede contribuir a resolver no dándoles dinero porque van a buscar dinero. Frente a esa realidad social, frente a una realidad social donde los niños que salen a pedir dicen que salen a trabajar, que frente a el grado de impunidad que tienen menores y adultos en el delito, porque está convenido que los mayores le cargan la romana al menor porque entra por una puerta y sale por la otra. ¿Qué medida vamos a tomar? Yo vengo de tener eso, discusiones de este tipo con viejos amigos, viejos compañeros, con profesionales. Es decir, no sé cómo se resuelve, pero acá hay un cambio de mentalidad social que no sabes cómo se hace. Acordate el día que vino un profesor de la Facultad de Medicina o de Química, que decía que para salir de la Facultad de Medicina o salir de la Facultad de Química tenían que salir en brigada. Porque si salía de A1 chiquilines de 7, 8, 9 años, te rompía una botella de vidrio y te la ponían acá en el cogote y te desvalijaban. ¿Qué medidas se toma con respecto a eso? Es decir, estamos frente a una sociedad distinta a lo que se agrega el fenómeno de la pasta base, que no es moco de pavo. Porque a mí me tocó trabajar con gente del Barrio Sur que me dijo que nosotros tratamos de rescatar esa boca de salida de pasta de base, y me dieron la dirección y me dieron el lugar, y es una batalla entre ellos y nosotros, porque a veces notamos que gente, muchachos que estudian y que vienen a esta entidad, terminan yendo para allá. Hacemos la denuncia y todo sigue igual. Es decir, son datos de la realidad. Es decir, hay que manejarse con todo eso. Y se cumple la maldición, la sabia maldición de si no quiera Dios que te toque vivir en una época interesante.
10:00 a.m. 2:00.